Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, dichaste por el periscopio, se está atreviendo.
Para ser preciso, a ver, le quiero explicar a los oyentes. Sí. Yo estaba al teléfono hablando con ustedes.
Claro.
Pocos minutos después comenzó a tronar. No puedo relatar las cosas antes que ocurran.
Además estás
tampoco
en el boom,
llovía en ese preciso momento. Llovió después. Ahora, hace 3 minutos estuve fuera y tampoco llovía. Puede ser que ahora esté lloviendo.
Claro.
Porque pinta que va a llover.
Sí, sí, sí. En Rocha estaba lloviendo. Y bueno, es probable.
Ha caído la temperatura, ¿no?
Sí, sí, eso claro. Pero estás en el búnker, claro, no podés estar en todo.
No he logrado todavía sobrevolar.
Claro, claro.
Lo estoy intentando, ¿eh?
No, tenés que hacer el periscopio, como te digo yo.
Sí,
periscopio
estar,
para mirar, claro.
El problema es que mi periscopio debe tener unos ángulos extraños, ¿viste? No puedo resolverlo bien. Bueno, tengo 3 previas antes de ir al tema de fondo.
Dale.
Primero, la situación del pato celeste y su colgada de UTE tomó estado parlamentario.
Bien.
El diputado nacionalista Federico Casareto dijo hoy que va a elevar un pedido de informes a UTE para saber si es verdad que el señor Gustavo Torena estaba colgado. Parece que en el municipio de Priápolis le informaron que frente a la casa de Torena hay 7 columnas, de las cuales 3 solamente son municipales, donde está el alumbrado público, digamos, que es municipal. Las otras 4 eran de él, por lo tanto estaba colgado en la red de alumbrado público, ¿no? Parecería eso, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se está solicitando información, así que va a haber más noticias para este boletín.
Increíble, la verdad.
Pero vamos, terminar en cana por chorrear energía eléctrica, porque si lo procesan, es decir, a ver, quiero aclarar, robar energía eléctrica es un delito.
Claro, claro.
Te van a procesar, si lo corroboran lo van a procesar.
Bien.
Y si lo procesan, con un procesamiento reciente, va en cana.
Totalmente.
¿Está claro?
Totalmente.
Bien. Bueno, segundo tema. Hay una señora que está desaparecida, denunció el esposo. Parece que el 13 de febrero la llevó a la peluquería, ¿no?
Uh-huh.
La dejó ahí en Ramón Nador y Luis Alberto Herrera.
Uh-huh.
Nunca más la vio.
Uh-huh.
Tenía que volver a su trabajo, no apareció más. Denunció la desaparición, pero curiosamente, la empresa para la que ella trabaja, que es una empresa de automotores muy importante, muy conocida en nuestro país, radicó una denuncia tras constatar la falta de $198,000 en efectivo desde el 1 de enero. Dinero que era manejado por la señora que ahora está desaparecida. Y parece que es una jugadora VIP del casino de Punta del Este, por lo que se le pidió el correo de un informe de gastos y actividades de la señora a partir del año 2000.
Algo había leído, sí, pero no tenía tanto detalle.
Bueno, y esto es una maravilla.
Uh-huh.
Te conté lo del pastor ayer, ¿no?
Sí.
Bueno, lo del pastor que aparentemente se había fugado.
Los 3 millones de pesos.
3 millones. Uh-huh. Sí, bueno, parecería que no es tan así ahora.
¿Qué pasó?
En realidad, porque el pastor está reclamando 4 millones de pesos.
Epa.
A la iglesia pentecostal Dios es Amor por haber sido despedido de su... Es impresionante esto, después que vas a entender, es un laburo ser pastor, escúchame.
Sí, claro.
Ahí parece que hay un organigrama de pastores, ¿no?
Sí.
Él era pastor nacional, digamos.
Ajá.
Estaba en el organigrama ahí como pastor nacional, por lo que ganaba 103,000 pesos por mes. Te lo juro.
Diga que sí, yo no creo en nada, no puedo.
Bueno, 105,000 pesos, dije, pará, era 103, dije 105,000.
105.
Sí, lo despidieron por notoria mala conducta, que no está claro cuál fue el tema.
Mm-hmm.
Pero
sí, debe pastor, ser dar vuelta a la cabeza como Linda Blair y todas esas cosas.
Sí, debe ser. Sí. El pastor tiene un reclamo contra la iglesia Dios es Amor por, atendeme, ¿no?
Sí. Se ríe.
Licencia,
sí.
Salario vacacional,
sí.
Aguinaldo,
sí.
Horas extras. Y parece que los tipos se quedan demasiado en la iglesia, ¿viste?
Claro, hay que hablar con Dios, cortar, pero
muchachos,
claro.
Llegamos al fin y decían, no, pastor, deme su palabra, pastor.
Claro.
Bueno, ponga el diezmo acá y yo le digo algo, ¿no?
Bueno,
despido común y despido abusivo, además de un monto destinado a cubrir el daño moral y correspondiente multa legal por un total de 4,370,000 pesos, lo que está reclamando el pastor. Y el pastor no habla porque dice que está en estado de shock, pero habló la esposa y el mensaje de la esposa es sublime.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
dijo textualmente, sería el momento oportuno para plantarse firme en este país y sacar a las iglesias brasileñas. Mi esposo fue un peón desde chico sin medir sacrificio de horario, salud y familia. Ahora está muy dolido con la estrategia que están usando para no pagar el despido. Está realmente en shock, dijo la esposa en un mensaje que escribió en su muro de
Facebook. No te puedo creer.
Es impresionante. Ya bueno, a ver si la oye alguien, ¿no?
Sí, sí, tal cual, a ver si alguien la escucha, ¿no?
A ver si alguien la escucha.
Bueno, viste que justo como estuvimos hablando con Eduardo Silveira, que es el secretario general de los judiciales, del sindicato, como hay paro de actividades, asamblea en el Platense
Patentro,
el jueves 23, claro, se suspende la primera audiencia del caso ANCAP por el paro judicial y pasa para el 2 de marzo.
Están ligando los muchachos. También ligó el fiscal que tiene más tiempo para estudiar la causa, pero
también
están ligando los muchachos, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, 7 mujeres asesinadas en 7 semanas.
Terrible, la verdad.
El año pasado la rutina era una mujer cada 15 días aproximadamente.
Fíjate,
¿no?,
vos en el incremento, ¿no?
Sí, es brutal.
Tremendo.
Ahora, sé que con lo que voy a decir me voy a ganar la enemistad de muchísimas mujeres.
No, es complicado todo esto.
Pero sí, yo creo que es muy complicado y creo que se está equivocando la estrategia. Primero, hoy escuché, creo que fue Liliana Brasinska, pero le pido disculpas porque había dos señoras hablando con los compañeros, suena tremendo y tal vez me equivoqué quién fue. Alguien dijo que el tema de la violación de las mujeres forma parte de la fantasía masculina, ¿no? Me parece un disparate, me parece una barbaridad.
Yo como integrante del género masculino, digo, jamás se me pasó eso por la cabeza.
Jamás, pero no sé.
Sería
a ver,
una locura, ¿verdad?
Digamos, Daniela, tal vez no sea el horario más apropiado, pero digámoslo así, ¿no? Amablemente. Sí. En una relación de pareja entre un hombre y una mujer, o entre dos personas, cualquiera sea, claro, hay determinadas actitudes que normalmente son consentidas entre ambos, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que forma parte de ningún imaginario y que esta cuestión sea parte de la cultura masculina. Y creo que esto es un error. A ver, se insiste mucho, hoy lo escribe la senadora Mónica Xavier en UIPRES, que dice que a las mujeres las matan por ser mujeres. Yo creo que es un error. A las mujeres las matan porque están vivas. Porque las personas que matan a una mujer podrían matar a cualquiera que estuvieran adelante. Matan a la mujer porque es lo que tienen más cerca y porque es físicamente más débil. Si tuvieran al lado una cosa enorme, mucho más grande que ellos, o con posibilidades de defenderse de otra manera, seguramente no la matarían. Porque en realidad estos criminales son cobardes. Son cobardes. Abusan de mujeres y abusan de niños también.
Y claro, yo estaba dando los datos que el 84% de los chiquilines sufren de violencia intrafamiliar de todo tipo, psicológica, física, en fin.
Yo lo que leí es el relato de este último hecho ocurrido en Florida. Estamos hablando de dos pibes, uno de 20 y otro de 19 años, ¿no? Sí. Los asesinos. En realidad, ahí se conjuntan, en ese relato se conjuntan todos los estereotipos, ¿no? Los tipos se dieron el derecho de desaparecer una semana de su casa para irse a casar. Cuando volvieron se enteraron que las muchachas habían ido de baile. Y a eso les molestó y ya generó una situación de violencia allí. Pero después fueron y cambiaron dos motos por un revólver. Y ya fueron con la intención de matarla. Es más, la subieron a auto, la llevaron a un descampado, uno le dio la orden de balearla al otro y después fue y la remató de un tiro en la cabeza. A ver, ¿de qué estamos hablando? Eso no es una cuestión común. O sí, tal vez, Daniel. O sí, tal vez. Porque, a ver, nos hemos acostumbrado demasiado a la muerte.
Sí.
Hay un problema grave en esta sociedad, en esta particularmente. Seguramente este problema sea del mundo entero, pero estamos hablando de Uruguay, es lo que nos importa a nosotros, es lo más cercano que tenemos, es lo que mejor podemos ver.
Lo que integramos, además.
Lo que integramos, está claro. Esta sociedad vive un gran descontrol emocional.
Sí, sí.
Los seres humanos, y hablo de hombres y mujeres, son incapaces de controlar sus emociones. Y eso no se percibe solamente en los crímenes, se percibe en la violencia verbal, se percibe en la agresión permanente que se sufre en cualquier lugar donde haya más de dos personas. Los muros de Facebook, por ejemplo, son un buen ejemplo, donde personas que nunca te vieron la cara, que no te conocen y porque saben tu nombre se creen que te conocen, son capaces de expresar las peores cosas.
Sí, sí, de hecho las expresan.
Las expresan, claro. Sí, sí. Pero digo, eso ocurre en cualquier lugar, ocurre en la calle. Ayer lo relataba Pereira, ¿no? Pero bueno, esto es viejo. Es decir, esa cuestión de que tenés de repente un accidente de tránsito leve y más de, además tenés que cuidarte que no venga con una llave de caño a darte por la cabeza. O sea, estamos en un problema gravísimo como sociedad. A mí me parece que en el tema de esta cuestión con las mujeres se están entreverando los tantos, yo no voy a deducir intencionalidades, pero me parece que se entreveran mal. Por un lado está el tema de los derechos de las mujeres, como seres humanos, como integrante de la sociedad. Y por otro lado está el tema de los asesinatos de mujeres. Yo creo que hay muchas que suman las dos cosas, las unen, y me parece que eso es un error, es una equivocación.
Sí, yo creo que igual algo hay con el relacionamiento sentimental de las personas, de las parejas.
Bueno, pero eso tiene que ver con este desfasaje emocional que viven los seres humanos, ¿no? Sí, sí. Esto es muy viejo, lamentablemente.
Sí.
No surgió ahora. Yo creo que he visto, ayer veía la marcha esta, veo una foto en la diaria que dice, no más muertes, soluciones reales, el gobierno es responsable. A mí me parece una barbaridad esto, la verdad, el gobierno no es responsable del asesinato de mujeres, porque esto es viejo como la humanidad.
No, capaz que viene por el lado de que el gobierno es responsable, como digo yo, de diseñar la sociedad, el gobierno es el que da el contexto en el cual se va a socializar, ¿no?
Daniel, los hechos no son una secuencia, digamos, la historia es una secuencia.
Claro, ¿no? Esta es una película que está empezada.
Esta es una película, nosotros siempre llegamos con la película empezada,
claro,
¿no?
Además digo, Carlos, yo siempre pongo el ejemplo, no para ponerlo, porque no es nada de lo que me debo enorgullecer, pero vengo de una familia en donde se ejercía la violencia doméstica, conozco perfectamente el tema, lamentablemente, ¿no? Tengo que decir esto,
sí.
Y sé las repercusiones y las consecuencias psicológicas y de toda índole que esto trae, ¿no?
Mira, se prolongan
en el tiempo.
Yo tuve la enorme suerte, de que mis padres eran dos personas que discutían a veces, viste, se gritaban, pero fue lo único. Mi viejo, por ejemplo, nunca tomó una gota más que una copita de vino a veces al mediodía, nunca fumó un cigarrillo, por ejemplo, no salía de casa. Es increíble, yo me pongo a pensar ahora en la vida de mi viejo y lo veo siempre en mi casa. A ver, no tengo esos ejemplos, pero ¿sabés qué? En casa aprendíamos una cosa. Y me parece que esto tiene que ver con la educación y tiene que ver también con la actitud de las personas, ¿no? Y esto es una constante. Una de las cosas que hemos perdido en esta sociedad es el respeto. El respeto por las personas. Es poco frecuente que tú entres a un lugar y alguien te diga buen día, por ejemplo.
Que era un signo, ¿no? Nuestro. La
era un símbolo. Vos entrabas a cualquier lugar y el primero que decías es buenos días señora, buenos días señor, ¿está claro? Hoy está mal visto.
Está mal visto, sí.
Hoy sos un...
Se han perdido esas formas, esos rituales,
claro,
de vida cotidiana.
Las pequeñas cosas, el de cederle, por ejemplo, a la mujer con la que vas caminando por la calle, cederle al lado de la pared, que es una forma de protegerla, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Es decir, no, está mal eso, ahora no.
Abrir la puerta para que
abrirle la puerta, ayudarla a alcanzar la silla cuando se va a sentar.
Sí, sí.
Ese pequeños gestos, que seguramente muchas mujeres ahora dirán, esto es una cosa espantosa, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que todos esos pequeños gestos que hacen en la educación cotidiana, la forma de tratarnos los seres humanos, saludar al guarda, por ejemplo, cuando sube al ómnibus, agradecerle cuando te da el boleto, hay tipos que te ladran y hay tipos que lo toman como un buen gesto y lo responden. Y yo creo que estamos fallando en eso. Estamos fallando básicamente en la educación. Básicamente estamos fallando en la educación, porque además a través de los años se han generado estereotipos. A las niñas había que vestirlas de rosado, a los niños de celeste, a las niñas había que regalarles muñecas y a los niños pelotas. Y entonces uno ve que al cabo del tiempo que hay niñas que juegan mucho mejor al fútbol que nosotros, y hay niños que de repente les gusta barrer y limpiar su casa. ¿Está claro?
Sí, sí.
No tiene nada de malo.
No
tiene nada de malo. Yo creo que esos estereotipos obviamente fueron adquiridos por tradición familiar, ¿no?
Sí.
Y yo quiero recordar que básicamente era mamá la encargada de trasladarnos todas esas cuestiones, o sea que en realidad las mujeres también, y no quiero que mi hija se enoje con esto, pero no lo digo por ella en particular, lo digo por todo el mundo, las mujeres básicamente han sido las que han trasladado estas formas culturales sobre las que hay que trabajar, pero resulta que los modelos que nosotros recibimos, los modelos que vemos son excesivamente violentos, porque, a ver, la peor forma de educar que tenemos hoy a nuestros niños es a través de la televisión, ¿no? Uh-huh. Sentar a los niños frente a la televisión, uh-huh, que es una forma de entretenerlos y que no embromen demasiado, que me dejen tiempo para mí. Los niños perciben allí una gran muestra de violencia. En cualquier telenovela hay un cachetazo. Uh-huh. En cualquier telenovela. Pero después están las otras historias, ¿no? Sobre la exhibición de los cuerpos, es decir, ganar dinero a través de la exhibición del cuerpo. El único valor. Como el único valor constante de esta sociedad, lamentablemente, es el dinero, cualquier forma serviría para ganar dinero. Y entonces, no importa si la persona que exhibe un cuerpo maravilloso es un tarado o es una tarada, que no puede escribir bien su nombre, sino que tenga un buen cuerpo nada más, y con eso gana mucho dinero, eso ha sido objeto de imitación. Lamentablemente, de eso tenemos que hacernos cargo, eso ocurre. ¿Cuántas mujeres han viajado desde Uruguay para ir, por ejemplo, a ver si las incluye en el programa de Tinelli? ¿Cuántas? Ni siquiera sabemos cuántas, pero son muchas. Cada vez que vienen acá se presentan muchas, con la expectativa de ir allá y hacerse de América, ¿no? Mira, alguien que ha escrito bastante sobre estos temas y que no tiene la simpatía de las feministas es Oenir Sartú. Estoy leyendo en su muro una nota que escribió el año pasado, pero me parece muy interesante, ¿no? Que dice, desde hace aproximadamente medio siglo, la razón ha sido puesta en el banquillo de los acusados. Los discos y emocionales años 60, la New Age, la era de Acuario, la reivindicación del cuerpo y de los instintos, algunas corrientes psicoanalíticas, la filosofía de la posmodernidad, el auge de nuevas sectas religiosas y el desarrollo de concepciones místicas han hecho una intensa prédica para liberarnos de la tiranía racional. El apogeo de la sensibilidad lleva a cosas extrañas, por ejemplo, el orden jurídico, tradicionalmente un delicado equilibrio de derechos y deberes destinado a regular la vida colectiva, se ha convertido en un catálogo de solo derechos en el que cada uno incluye aquello que siente que le corresponde y quiere reclamar. Y esto es la clave. Y lo digo porque, señoras, y lo lamento decírselo así, no hay una ley que vaya a resolver este problema. El mundo está lleno de leyes. Si fuera por las leyes no tendríamos guerra, no tendríamos hambre, no tendríamos el caos social y económico que tenemos en el mundo. Las leyes están. El problema es que para entender las leyes hay que ser educado primero, hay que poder entenderlas. Y luego las leyes simplemente son una guía para la acción, pero no tienen otro objeto si la educación no nos forma para entenderlas, para aceptarlas, para cumplirlas y para cambiarlas cuando llegue a cambiarlas. O sea, la ley, y me refiero concretamente a esta ley sobre feminicidio, no va a cambiar la situación. No creo que ningún criminal, en el momento en que el tipo se dispone por no poder controlar sus emociones a matar a otra persona, esté pensando en cuántos años le van a dar. Nadie sale, ¿eh? Tenemos leyes durísimas para la rapiña, y sin embargo la rapiña crece. ¿Alguien cree que el chorro sale con el código penal abajo el brazo? Me van a dar tanto por esta rapiña, lo hago de esta manera, lo hago de otra. No existe eso, muchachos. Avivémonos de una vez. Lo único que tenemos que profundizar es en la educación, y hay que trabajar sobre los niños. Lamentablemente yo no tengo esperanzas de que este tema se resuelva rápidamente. No tengo esperanzas. Es cierto, está arriba de la orden del día, pero solamente lo van a oír aquellos que estén interesados, aquellos que tengan cierta sensibilidad para entender el tema, para ser solidarios con las víctimas. Pero el resto no lo va a entender, ni les importa entenderlo. Entonces hay que trabajar para que a los niños, que son los ciudadanos del futuro, les importe este tema, para que los niños no encuentren diferencias en el trato entre uno y otro, independientemente del género que tengan.
Ok, la seguimos mañana, Carlos, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta mañana.